Canal Sur Radio.
Somos tu radio.
Hemos comido toda la introducción y todo. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues directamente hablamos del Cristo de las Mieles, obra emblemática del escultor sevillano Antonio Susillo, que se encuentra en el cementerio de San Fernando, en Sevilla. Es mucho más que una simple escultura religiosa. La historia que rodea esta imagen de Cristo crucificado está profundamente entrelazada con la vida trágica de su creador, una figura talentosa que alcanzó fama y reconocimiento, pero que sucumbió a las dificultades personales y financieras. A través de una leyenda que mezcla la realidad con lo sobrenatural, ha pasado a la historia no solo por su valor artístico, sino también por un peculiar fenómeno del que Francisco Lobo Olmo quería que se hablara en La noche más hermosa.
Esto es La noche más hermosa. Misterios en el octógono.
Bueno, ¿quién entre...? A ver, ya estoy un poco desubicada, disculpadme. ¿Quién entre por la puerta principal del sevillano cementerio de San Fernando, unos cientos de metros más adelante, la glorieta principal, va a encontrar un crucificado de gran tamaño, fundido en bronce y clavado en una cruz de madera? Y lo que va a ver es el Cristo de Susillo, conocido popularmente como el Cristo de las Mieles. A ver, José Manuel, ¿qué puedes destacar de su autor, Antonio Susillo?
Antonio Susillo Fernández, que nacería en Sevilla el 16 de abril de 1855... y fallece el 22 de diciembre en Sevilla de 1896. Yo digo que el arte no tiene provincia ni tiene bandera, el arte es arte, y este hombre era arte, porque sus obras, os puedo garantizar que son una auténtica joya, son maravillosas, y fue uno de los escultores más importantes que tuvo Sevilla en el siglo XIX, y se le reconoce como el mejor escultor del último cuarto de siglo, gracias a la habilidad que tenía para representar figuras y escenas llenas de emoción y de detalle. A pesar de su talento, de su éxito, su vida estuvo marcada por la tragedia personal y profesional, culminando con su suicidio en 1896. Nació en una familia de clase media en Sevilla. Su padre era Manuel Susillo Pérez, que fue un comerciante de aceitunas y tonelero. Su madre, Josefa Fernández Pavón, también sevillana. Y aunque inicialmente la familia estaba involucrada en el comercio, Antonio mostró desde joven un fuerte interés por las artes. Fue enviado a estudiar a un colegio jesuita en la localidad gaditana del Puerto de Santa María, pero debido a problemas de salud, regresó a Sevilla. En su tiempo libre comenzó a modelar figurillas de barro, lo que llamó la atención de un pintor, José de la Vega Marrugal, quien le guió en sus primeros pasos en el arte. Su dedicación se consolida en 1879, cuando participa en la Exposición de Cádiz y gana una medalla de bronce. Este reconocimiento marca el inicio de una carrera artística muy importante. Unos años más tarde, en 1882, participa en una exposición regional en Sevilla, donde presenta varias obras que reafirman ese talento innato que tenía, y ese mismo año deja definitivamente el negocio familiar de las aceitunas para dedicarse por completo a la escultura. Gracias a la influencia de amigos y contacto, su sello logra atraer la atención de la reina Isabel II, la española, quien queda impresionada por sus obras y le permite obtener el patrocinio del príncipe ruso Romualdo Grigoric, quien lo lleva a París en 1883. Allí, en la capital francesa, estudia en la prestigiosa Escuela de las Bellas Artes de París, donde alcanza la máxima calificación otorgada a un estudiante extranjero. Y durante su estancia en París, aprende técnicas de fundición y visitó talleres y museos que enriquecieron su formación académica. Entre 1885 y 1887, gracias a una beca del Ministerio de Fomento, vive en Roma, ciudad donde también juega un papel importante su formación, porque en ese periodo en la capital italiana le permite profundizar en el estudio de la escultura clásica, que comienza a manejar también con maestría la técnica y el refinamiento artístico que lo consolidó como uno de los escultores mejores de España. Y luego, fíjate, Pilar, que esa calidad de su trabajo fue reconocido a lo largo de su carrera, corta por desgracia. En Madrid gana una medalla de oro en la exposición de la Sociedad de Escritores y Artistas. El rey Alfonso XII lo nombra caballero de la Orden de Carlos III como uno de los honores más fuertes que había en la época. En 1887 fue nombrado académico numerario de la Real Academia de las Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, un reconocimiento que es muy importante dentro del mundo artístico sevillano, y además en su obra artística contribuye a la educación artística de nuevas generaciones. Da clases en la Escuela Provincial de Bellas Artes, fue mentor de importantes escultores como, por ejemplo, agarraos que vienen en curva, el propio Antonio Castillo Lastrucci, Joaquín Bilbao, Lorenzo Couillaut Valera, que deja obras tan inmortales como el monumento a Becker en el Parque de María Luisa, que es una auténtica joya. Y posteriormente, bueno, pues son personas que dejan una profunda huella en lo que es el arte español, que estuvieron asesorados por el propio Susillo. Y luego su vida fue, bueno, su vida personal estuvo marcada por la tragedia, porque su primera esposa, Antonia Huerta Zapata, con quien tuvo un hijo llamado Manuel, pues fallece. Fallecen además en un periodo muy corto de tiempo, al poco después de nacer, y a partir de ahí él tenía una profunda melancolía, obviamente, por una persona a la que ama, y a partir de ahí sí es verdad que comienza un declive bastante importante.
Bueno, ya se ha mencionado que el nombre popular con el que se conoce al Cristo de Susillo en el cementerio de San Fernando es Cristo de las Mieles. A ver, en redes sociales ya han explicado por qué recibe este nombre. No obstante, Jesús, cuéntanos.
Bueno, pero seguro que hay muchísimos oyentes que todavía no saben exactamente la razón por la que ocurre eso.
Lo digo más que nada por María Chacón Márquez, sí. que lo ha comentado, sí. Entonces que entienda que su comentario se queda en stand-by, pero luego lo compartiremos. Vale.
Pero claro, fue un fenómeno que trascendió incluso las fronteras de la provincia sevillana y que incluso supuso un revulsivo para muchas personas dentro del mundo del misterio por lo característico y sobre todo por lo moderno. Un fenómeno que era más bien atribuido a ciertas zonas aparicionistas donde algunas imágenes, o templos, donde algunas imágenes podrían realizar una serie de cosas, de obras milagrosas, y resulta que en un cementerio llega a ocurrir algo que tiene un carácter similar, algo que va más allá de lo simbólico y roza lo milagroso, porque poco tiempo después de la muerte del escultor de Antonio Susillo, quien esculpió precisamente esta obra, este Cristo del que vamos a hablar, como digo, pocos días después del entierro, se observa que la imagen, la cara de ese Cristo, parece que empieza a llorar. y eso lo observan algunas personas con una sorpresa considerable, teniendo en cuenta que es una escultura y que, bueno, pues bueno, el lugar donde está un camposanto, pues da juego a que puedan ocurrir ciertos milagros y que estos sean vistos quizá con una mirada un poco más evocadora, no escéptica, sino evocadora. Yo creo que los cementerios es al contrario de lo que ocurre con otros lugares un poco más visitados por personas que puedan ser, pues, quizá más sociales, ¿no? Un cementerio se da más al hecho milagroso porque es un lugar donde la gente termina su vida, donde se espera que a lo mejor, quién sabe, alguna de esas personas que terminan su vida se levanten y digan, no, esto no está terminado todavía. Ante la sorpresa de uno, la muerte por infarto de otro y las ganas de cachondeo de unos tantos. Pero bueno, eso podría llegar a ocurrir. Lo interesante es que este Cristo, como decía, parecía llorar. Bueno, algunas personas se atrevieron, sobre todo los responsables de cementerio, algunas personas más que eran investigadores, se atrevieron a tocar esa lágrima. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que aquello no era ni mucho menos algo que, bueno, un líquido salado, como podría ser las lágrimas humanas. Todo esto, por supuesto, habiéndose informado el Vaticano de dicho milagro, dicho prodigio ocurrido en el cementerio de Sevilla. Y que, claro, el Vaticano envió una delegación porque ante las imágenes, los informes y el estupor que despertó todo aquello, que menos que enviar a un emisario o varios emisarios para intentar esclarecer qué había ocurrido. Bueno, este hecho milagroso es lo que le llevó, por supuesto, a que este Cristo de su sillo se conociera ya popularmente como el Cristo de las Mieles. Pero el hecho estaba ahí. La gente pasaba y veía que el Cristo lloraba. La imagen era y es impresionante. Impresionante. Y más teniendo en cuenta dónde está y la característica de la imagen.
Te puedes imaginar el impacto visual que tiene que ser eso.
Tremendo.
O sea, verte al Cristo, que ya de por sí impresiona. Uh-huh. Porque además uno cuando entra, Pilar lo describía, ¿no? Cuando entras en el cementerio de San Fernando y miras al fondo por la calle central, que a tu izquierda vas dejando, por ejemplo, el monumento a Joselito, ¿verdad? Joselito Orgallo. Y miras al frente y lo que tienes es una isleta con el Cristo allí sobre el promontorio, y tú llegas allí y lo ves que tiene un líquido brillante en la cara. Hombre, el golpe, ¿verdad? La emoción inicial, eso no hay quien te lo quite, eso tiene que ser impresionante. Y a día de hoy, yo creo que es de las historias más bonitas que se cuentan en torno a este Cristo, la verdad.
Y la explicación, que es lo que realmente contaba Maite, ¿qué explicación se dio al fenómeno de que el Cristo de las Mieles pareciera llorar miel? ¿Y cuál fue el papel de las abejas en este suceso?
Bueno, pues realmente, Pilar, como muchos sabrán, cuando se hace una escultura en bronce, primero la tienes que esculpir o en barro o en cera, y luego haces el molde, y los moldes no suelen ser de bronce macizo, eso no habría cuerpo que lo aguantara porque pesaría mucho. Sí. Y además el hecho de pesar mucho puede hacer que incluso un crucificado se quiebre, porque va sostenido solamente por lo que es el palo vertical de la cruz, ¿no? Entonces tienes que hacer una escultura que tenga un punto fuerte y algo que no pese demasiado. Pero lloraba miel realmente porque la escultura, como comentaba, era hueca. Y en la boca, en la parte de la boca, la parte de la nariz, la parte de los ojos, pues el fue el sitio que eligieron unas trabajadoras incansables como son las abejas para poner para anidar y tener un panal. Un panal cuando aquello se calentó, porque el bronce, eso sí, cuando lo dejas al sol y al sol de Andalucía, pues empieza a calentar y evidentemente se derrite lo que es la miel, empezó a llorar directamente, a resumar, al fin y al cabo, a rebosar la miel, y creó un revuelo que fue considerable. Incluso la iglesia, claro, un señor que es enterrado allí, bajo las circunstancias que fue enterrado, el Cristo que él mismo funde, se hace y empieza a llorar, miel, aquello la iglesia rápidamente trata de investigar el asunto para aclarar lo ocurrido, y el mismo Vaticano dicen que envió una delegación para que estudiara en un exhaustivo análisis lo que era la escultura, y los expertos llegaron, bueno, que la explicación era racional y terrenal, vamos. Pero también es verdad que Antonio Susillo, al crear la escultura del Cristo, lo que había dejado es ese interior hueco, un espacio vacío, que fue, bueno, pues aprovechado, como comentaba, por estas abejas, y que, bueno, los paneles de miel, de hecho, son habituales, ¿no?, cuando los vemos en determinadas otras esculturas que están al aire libre, incluso en los huecos de los árboles, que es que tampoco hay problema. Entonces, se vio como una cosa normal, que no era una no era consecuencia de un milagro, ni mucho menos, pero que sí es verdad que queda para siempre inmortalizado el Cristo. Se le quita su nombre, que era el Cristo de la Buena Muerte, y realmente se le pone ya popularmente, que es lo que vale, como el Cristo de las Mieles, que todavía es recordado hoy por ese nombre.
¿Cómo reaccionó la población de Sevilla al conocer la historia y el milagro, entre comillas, del Cristo de las Mieles del cementerio de San Fernando, Jesús?
Bueno, hasta que llegó la comitiva vaticana, con estupor y con sorpresa, además de devoción y veneración. Fijaos, un lugar como un cementerio en pleno siglo XIX, donde lo que se iba era a honrar a los difuntos y a llorarles también. Un milagro tan imponente como era ver la imagen de un Cristo llorando miel. Aquello era como una especie de señal, como algo que además era muy, estaba muy traído, porque esa dulce miel endulzaba mucho más el carácter de la imagen de Jesús de Nazaret, el cual ya se entroncaba con historias que podía guardar relación con las Santas Escrituras, con aquello de la parte del libro del Génesis y aquel éxodo, bueno, el éxodo, el Génesis no, perdón, el éxodo, y aquella parte en la cual se decían que los palestinos, cuando eran liberados del yugo de los egipcios, buscaban la tierra que emanaba leche y miel, con lo cual ya era una relación constante a las escrituras, al milagro, a Jesús de Nazaret, al carácter dulce de su persona, de la obra que él dejó para todos nosotros, todo ello dentro de una imagen de bronce allí en pleno cementerio. La gente iba no ya para visitar a sus familiares, sino para visitar al Cristo de las Mieles, para observar in situ el milagro de ver cómo caían esas lágrimas poco a poco de ese color naranja dorado, hasta que caían como gotas en la parte baja de la misma escultura. Todo eso tiene un simbolismo tremendo, simbolismo religioso, una especie de esperanza, que la vida no acababa ahí, sino que había algo más allá. Y durante un tiempo, esa esperanza tuvo un calo hondo entre la población que iba a visitar el cementerio. Ese rumor del milagro que se propagó entre todos los fieles hizo que, en algunos casos, hubiera una cantidad un poco peligrosa de personas alrededor de la imagen de este Cristo. Peligrosa no quiero decir porque fueran a generar altercados, sino peligrosa para la propia seguridad del resto de personas que estaban allí en el cementerio y para la de esas personas mismas, con lo cual en algunos momentos se tuvo que mantener cierta calma. Y todo eso, como digo, hasta que llega esta comitiva del Vaticano, esos emisarios, mejor dicho, del Vaticano, empiezan a hacer la investigación pormenorizada, descubren el panel de miel, dicen a troche y moche por todos los canales habidos y por haber, que eso no era un milagro como tal, pero fíjate, hasta el acervo popular es lo suficientemente sabio como para buscarle las vueltas y hacer que eso siguiera teniendo ese carácter milagroso. Porque lejos de desanimar a las personas sobre ese posible milagro, que ya no lo era, que era algo más natural, la gente empezó a decir que qué casualidad que las abejas hicieran el panal dentro del hueco de esa imagen de Jesús de Nazaret y no en el hueco del resto de panteones o de esculturas o de otros objetos que habían en aquel cementerio. Qué casualidad que fuera en aquel Cristo. Qué casualidad que fuera tan cerca de la cabeza del Cristo para que cuando hacía ese calor, qué casualidad que las lágrimas de miel se derramaran por sus ojos.
Es que eso es así, ese tipo de historia ya le busca la visa, aunque es normal, pero ya se planteaba el pueblo por aquel entonces, no había otro sitio donde, claro, donde anidar, pues te puedes meter más para abajo, ¿no? Claro, te puedes meter más para la zona de la barriga, del tórax.
Sí, sí, sí.
Es como lo quieras ver.
De ahí. Demasiado lejos, ¿no? Para salir.
No, y además, que había otros, que la gente decía, oye, pero sí, además hay otros huecos, otros objetos, otras plantas donde las abejas pueden hacer su panal y pueden ser incluso más grandes. ¿Por qué precisamente allí? Que además, hombre, sí, las abejas suelen buscar sitios que sean lo más escondidos posible. Las colmenas que se realizan para la apicultura, ya lo sabemos, son huecos pequeños donde las abejas se meten y donde hay un espacio grande dentro y está resguardado de la luz y de la temperatura. Pero es que hay otros huecos iguales o similares en el cementerio que pueden utilizar perfectamente las abejas. ¿Por qué precisamente una escultura? ¿Y por qué esa? Era lo que todo el mundo trataba de...
Bueno, de querían consolarse, buscarle el milagro. Eso,
de consolarse en aquel golpe que le había asestado el mismísimo Vaticano, diciendo que aquello era, bueno, pues obra de la naturaleza y que las abejas pues simplemente habían colocado allí su casita y lo que estaban haciendo era rica miel para su alimento, el alimento de las larvas, y para todo aquel que quisiera pasar por allá y coge un poquito, que la miel está muy buena, ¿eh? Y hay que tomar miel, porque es un alimento muy, muy bueno.
Quiero empezar ya a compartir comentarios que van dejando en redes sociales. Casi al principio, antes de empezar el programa, Lobo Olmo Francisco decía que el Cristo de las Mieles, a sus pies están las cenizas de su padre. Interesante historia la de su escultor. José María Vilches dice que ha visto el Cristo de las Mieles y corrobora y se ratifica con lo que estáis comentando, que es arte puro esa imagen. Y María Chacón Márquez hace referencia a lo de que lo del Cristo de las Mieles por el panel de abejas en su boca y la miel creada por estas al caer por sus labios. Una genialidad de Susillo. ¿Por los labios cae?
Cae por la mejilla y luego sí, por los labios.
Claro, lógicamente. Hace otro comentario que lo voy a dejar, María, para el final, porque todavía tenemos que abordar ese tema, evidentemente.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
¿Hay más esculturas que se sepa que haya sufrido un fenómeno similar?
Sí, hay, y de hecho son conocidas algunas de ellas, si bien no con abejas y con miel, pero bueno, podemos dar un repasito a los diferentes informes que nos han llegado de esculturas que lloran líquidos. Y aunque la mayoría de los casos han sido lágrimas de agua, de aceite o incluso de sangre, sin embargo, hay muchos casos en los que las investigaciones han tratado de dar una explicación racional, natural y otras veces incluso tirando del fraude, ¿no? Pero bueno, ¿os acordáis, por ejemplo, del Cristo de Limpias? ¿Eh? Que empezó a llorar un líquido sanguinoliento. Sí. Y aquello en su día, bueno, no solo fue portada de periódicos aquí en España, incluso creo que el caso que publicaba todas estas cosas, bueno, estaba más dedicado a temas de asesinatos, sí, y demás, ¿no? Sí. Pero lo sacó en sus páginas el Cristo de Limpias como una cosa que era tremenda, ¿no? Pero independientemente de ese, que es el que se me ha venido a la cabeza, por ejemplo, nos vamos a encontrar que hay en Italia diferentes esculturas que lloran a lo largo del siglo XX y XXI. Se ha hablado de estatuas de la Virgen María que han sido interpretados por ese llanto como un signo divino. Y uno de ellos, por ejemplo, la Virgen de Civitavecchia, que es también muy conocida, es una virgencita así tipo Virgen de Fátima, blanca, y que llora, al llorar sangre, pues se le ve, el líquido rojizo se le ve empapado, vamos, y es tremendo. Y las investigaciones se han hecho muchas veces sobre ella. Claro, cuando lo que llora es como agua y son elementos porosos, porque en una figura de mármol no me digas tú que estás resumando agua, el mármol no resuma agua. Pero si por ejemplo es otro material, como pudiera ser escayola, como pudiera ser yeso, ahí sí, líquido poroso, que puede tener poros por donde se condense el agua y caiga, venga, vale, te lo compro. No me lo creo, pero te lo compro. Uh-huh. Y a través de esa forma se ha tratado de explicar. Pero bueno, la escultura de Civitavecchia, eso de momento haya quedado. Es decir, imágenes que son súper impactantes. Luego nos vamos a encontrar, por ejemplo, con la Virgen de Akita en Japón. que yo sé que a Jesús le gusta.
Sí,
años 70, años 70, la Virgen María de Akita, que fue testigo de un fenómeno que fue sorprendente porque lloraba y sangraba las dos cosas. Y además interrumpía el llanto acuoso y de sangre, y a los 4, 5 días o 3 meses volvía a llorar. Entonces era muy sorprendente y es un suceso que atrajo a multitud de personas, miles de personas, porque lo consideraron un milagro. Fíjate cómo es la cosa, Pilar, que el propio Vaticano, la Iglesia Católica, reconoce el fenómeno como digno de investigación, pero nunca se llegó a una conclusión definitiva sobre su origen, con lo cual a mí me vale. Porque si un comité de investigación no llega a una conclusión, es que no ha encontrado respuesta. Si no ha encontrado respuesta, pues igual que antes te compraba lo de el material poroso que podía resumar agua, ¿verdad? Más difícil lo de sangre o líquido rojizo. En este caso también hay que comprar que, oye, la no explicación te abre muchas posibilidades. Y luego hay figuras, estatuas que exudan sangre o aceite. En varias ocasiones se ha informado de estas esculturas religiosas. Uno, por ejemplo, el Cristo de Nayu, en Corea del Sur, que exudaba aceite. Y no había explicación ninguna para saber por qué exudaba aceite. Es que no tenía sentido.
¿Nunca se encontró?
Nunca, no. Nunca. Y luego también ha habido otras imágenes que han llorado también líquido aceitoso, ceroso, oleaginoso. Y hace que esto sea todavía más difícil de explicar, porque todavía agua por condensación, venga, lo que he dicho antes, te lo compro. Agua con oxidación que parezca un líquido rojizo, ay, te lo compro.
Porque el óxido no se parece a la sangre.
Claro, bueno. Entonces es complicado, pero bueno, el efecto visual, vale. Vale,
levemente,
pero ya aceite es más complicado. El Virgen, el Cristo de las Mieles, por la singularidad de la miel, una explicación racional que se le dio y ya está. Y sí es verdad que es la continuación de un perfecto fenómeno paranormal oportuno que se venía enmarcando dentro de una tragedia personal que era la de Antonio Susillo, y una interpretación que en verdad es bastante especial, bastante particular, pero que, como hemos visto, otras esculturas en el mundo con fenómenos análogos existen.
De todas formas, si tiene una explicación, es decir, sigue llorando miel o...
No, ya no.
Se limpiaría, no. Me imagino,
se
¿no?
limpia, y creo que está remallado por dentro, pero bueno, yo lo hubiera dejado, la verdad, porque... Sí, hubiera sido bonito haber visto reproducirse el fenómeno. De hecho, yo estoy seguro que mucha gente... Fíjate que son muchas las personas que suelen visitar los cementerios. Hoy hablamos del de San Fernando de Sevilla y es al que le toca. Otros días hemos hablado de San Miguel en Málaga y es al que le toca, ¿no? O San José en Cádiz, da igual. Pero el cementerio de Sevilla ciertamente es bonito. Tiene una serie de esculturas, pero un cementerio es un cementerio. Tampoco nos vamos a engañar.
Sí, pero es cierto que tiene una serie, no, tiene bastantes esculturas. Muchas. De gente muy, muy famosa, ¿no? Sobre todo el mundo del toreo, del baile, del cante.
Sí.
Son muchos los artistas que han sido enterrados en Sevilla.
A mí me impresiona muchísimo, bueno, cada vez que lo veo, es el monumento a José Lito Gallo, porque combina el bronce, combina el mármol, la figura de José Lito Gallo en mármol blanco, tapado por una especie de sudario que es bronce, que ¿os acordáis cuando hablamos de la Virgen del Velo?
Sí, sí.
Pues
una cosa parecida.
No es similar, porque la Virgen del Velo es una auténtica obra de arte.
Parecido.
Pero realmente hay auténticas obras de arte allí que son visitables. Y esto, pues bueno, yo hubiera dejado que las abejas hubieran seguido allí, porque considero que es un fenómeno bonito, natural, pero bonito. Sí.
¿Qué cuenta la leyenda sobre el posible motivo que llevó al escultor Antonio Susillo a suicidarse después de haber terminado la escultura del Cristo de las Mieles?
Bueno, él ya estaba pasando una época bastante mala. Tenía problemas económicos, su obra no terminaba de despuntar, no había unas grandes ventas, para colmo pues tenía ciertos problemas que hacían que... personales, que hacían que las obras se retrasaran, en fin, la vida, su vida era un poco tormentosa. Y él, cuando realiza el Cristo, este Cristo de las Mieles, este Cristo de la Buena Muerte, lo que piensa es en realizar una obra tal que le dé un nuevo impulso, que cambie su vida laboral, artística, y le dé, es un cariz distinto, si no distinto, una especie como de renacer. Lo que pasa que todos esos condicionantes anteriores, esa vida truncada por las deudas, esos problemas que tenía personales y familiares, problemas también en algunas relaciones, hizo que cuando finaliza la obra y la coloca en el cementerio, vea que tiene un fallo que, bueno, verás tú, tienes que verlo y tienes que fijarte muchísimo y tienes que saber mucho de historia y de tradición judeocristiana como para darte cuenta. Pero él...
Y tampoco...
Bueno, y aún así tampoco te das cuenta, tampoco. Pero él, que había hecho... Quizá había invertido todo su afán, todo su espíritu, toda su grandeza, todo su esfuerzo en hacer algo perfecto, se da cuenta de un defecto, un error. Y es que se dio cuenta que la disposición de los pies de Cristo estaba clavada en la cruz con un pie sobre el madero vertical y el otro sobre el superánime, es un pequeño soporte de la cruz, para que los pies queden descansados y puedan eso clavársele uno encima de otro. Pero se dio cuenta que, según la leyenda, los pies estaban colocados al revés, de forma contraria como él lo había hecho. Para él, error imperdonable, que como ya venía con una rémora anterior, de una especie de depresión cuasi profunda, amén, de una serie de problemas, todo eso hizo agravar mucho más toda su pena, todo su pesar, hasta que se suicidó. Dicen que ahorcándose. Para colmo, también tenía una relación tortuosa. Bueno, su mujer, su primera esposa, fallece, se casa en segundas nupcias.
Trató de ahorcarse, pero no pudo.
Se casa en segundas nupcias, su mujer... pues lo ridiculizaba en público. En fin, todo aquello hizo la leyenda del ahorcamiento. ¿Por qué decimos la leyenda del ahorcamiento y hacemos incidencia en esto? Bueno, quizá es porque casi todos sabemos que gran parte de las personas que se suicidan por ese tipo de problemas terminan como ahorcándose. Pero no fue el caso de Susillo, que sí, que se suicida, pero de un disparo en la cabeza. Entonces, claro, la imagen del Cristo más la historia de Susillo más la leyenda de la horca, como sabemos, horca con un carácter también religioso bastante notable. ¿Quién se ahorcó porque...
Judas.
Exacto.
Judas.
Se ahorcó. Con lo cual todo eso ya llenaba de una especie de halo, de misterio y de leyenda negra alrededor de Susillo. Dejó ahí la obra del Cristo de las Mieles con ese pequeño error que para él se queda, porque la verdad que ya te digo que tienes que fijarte mucho, tienes que conocer mucho la historia para darte cuenta del fallo. Pero la leyenda cree que fue suficiente para que provocara la muerte de él.
Vale, María Chacón Márquez, sobre la muerte de Susillo, que se suicidó pegándose un tiro en la cabeza, que hay dos leyendas. Una, la que cuenta que el artista sufría una enorme depresión por la muerte de su esposa, y la otra, por lo que se ha comentado de cambiar la posición de los pies en el Cristo de las Mieles. Ella pregunta, ¿qué pensáis vosotros?
Hay una explicación realmente sobre esto. Y bueno, la muerte de su esposa, de su primera esposa, lo acaba superando porque se casa en segundas nupcias,
sí,
¿no?
La segunda...
Pero ahí está. Tenía problemas. Decían que estaba arruinado, no estaba arruinado. Tenía problemas a nivel sentimental. Y luego sí es verdad que lo que había habido una merma económica.
Claro, eso sí.
Una merma económica, ¿eh? Y dicen que por ahí podría venir el motor que impulsó al bueno de Susillo a quitarse la vida.
Pero ¿qué pensáis vosotros, hombre, conociendo los datos?
Yo lo que pienso que fue una serie de catastróficas desdichas. La primera, la muerte de su primera esposa, se casó con la segunda. Como tiene una vida tortuosa, hace que las obras que le tienen encargadas no terminen a tiempo, y eso suponga que aquellas personas que habían encargado, claro, no terminen de pagar las obras, con lo cual se tiene que quedar con la obra en casa y sin el cobro. Todo eso le generó un problema económico, que para colmo, con ese desbarajuste mental que tenía, hace una imagen para él perfecta y se equivoca los pies. Es una cadena de sucesos que lo llevó...
Pero dentro de lo que cabe, ¿quién puede asegurar cómo tenía Cristo los pies puestos cuando lo crucificaron?
Sí, pero para él, en el, ya sumido en aquel problema mental que estaba teniendo, en aquella especie de nube sí, negra sí. que tenía en su cabeza, era como el, la guinda del pastel, negativo
yo,
y negro, de
yo lo que creo le podía que, pasar. ¿No? Yo creo que entró en una depresión gorda, pero por problemas que él tenía de índole emocional, de índole familiar... por presiones que estaba teniendo por otros tipos de circunstancias y que al final eso hizo que se quisiera quitar la vida.
A ver, aunque Antonio Susillo fue reconocido como uno de los escultores sevillanos más talentosos en su tiempo, de su tiempo, su vida estuvo plagada de eventos que afectaron profundamente su estado emocional y su capacidad para mantener una estabilidad financiera y personal marcada por tragedias y dificultades. Algo habéis señalado, pero ¿cuáles fueron esas circunstancias para que impactara tanto en su matrimonio como en su trayectoria profesional?
Bien, porque claro, lo hemos esbozado, pero tampoco lo hemos querido destriparlo, ¿no? Lo primero es que cuando él realmente estaba muy enamorado de su primera esposa, acababa de tener un hijo con ella, Manuel. Y la pérdida de los dos a él lo sume en una profunda depresión. Ocurrió en un momento además en el que él estaba consolidado como un escultor y recibiendo encargos muy importantes de la aristocracia española y de la aristocracia europea. Él estaba protegido por Isabel II y por un príncipe ruso. Tenía muy buen cartel en España y fuera de España, y eso hace que realmente estuviera en un momento muy álgido. Pero claro, la muerte de su esposa a él lo desestabiliza emocionalmente por completo, tanto que se notaba en la obra la tristeza con la que fundía las obras que iba haciendo. 15 años después, Antonio contrae segundas nupcias con María Luisa Huelín, una mujer que, lejos de apoyarle el apoyo emocional, se convierte constantemente en una fuente de conflicto y de humillación. Es descrita como una mujer que despilfarraba el dinero. Yo no tuve el gusto de conocerla, pero es como la describen. Poca consideración con su esposo. Él trabajaba y ella gastaba. Y según los testimonios de la época, lo despreciaba, contribuía al deterioro de su autoestima, lo ridiculizaba, siempre según las crónicas de la época, por supuesto. Y fue un matrimonio infeliz.
Monísima ella.
Sí, sí, unido a problemas económicos que contribuye al declive emocional y profesional, la constante crítica, el menosprecio, lo hirieron profundamente, socavaron su confianza, su ánimo. Y era, bueno, cuando veían a Susillo por la calle en Sevilla, era una figura de un señor que estaba íntimamente ligado ¿a qué? Al éxito, a la gloria profesional. Pero claro, cuando llevaba a la vera a una persona que lo ridiculizaba y mermaba su reputación, hombre, iba en contra de todo ello. Se ha dicho que tenían problemas económicos, gran descarga que habían ido acumulando, sobre todo por esos gastos que iban teniendo. Estaba endeudado y trataba de mantener el estatus de vida que tenía, y por eso el Cristo de las Mieles fue visto como la última oportunidad para recuperar esa posición que tenía en el mundo del arte. Pero tal vez, pues cuando dicen que nota ese error sumado a todo lo que llevaba encima de desesperación y todo lo que llevaba vivido por esos problemas emocionales que tenía, pues Susillo con 41 años se quita la vida. Esto es curioso, ¿eh? Porque la iglesia le niega ser enterrado en el cementerio de San Fernando. ¿Y qué hace la Sevilla de la época? Se tira a la calle en una manifestación inmensa, pidiendo a las autoridades eclesiásticas que dejaran enterrar en suelo sagrado a lo que era Antonio Susillo, que era un suicida y se regía por la norma de la época. Y realmente, bueno, pues el cardenal de Sevilla se repiensa aquella decisión, y en una decisión sin igual deciden que sus restos descansen precisamente debajo del Cristo de las Mieles, que es donde está enterrado. Tuvo una vida desafortunada, por lo menos esos años finales, que llevaron a esa consecuencia final que yo creo que debe de ser una de las más difíciles que toma una persona.
Con la idea de quedarnos mejor con su aportación más que con su trágica vida, Jesús, ¿qué obras destacarías del trabajo de Antonio Susíos?
Antonio Susíos fue un hombre muy prolífico en el arte, ¿eh? Pero muchísimo. Por destacar algunas, pues en 1882 presenta tres obras que son expuestas en la Exposición Regional de Sevilla: El último día de una cortesana, La madre hebrea y La madre hebrea bajo la esfinge, que probablemente se corresponda a un descanso de la Sagrada Familia en su ida a Egipto. En 1882, la propia Isabel II visita el estudio y le compra tres bajorrelieves, los dos guardianes y dos escenas.
Perdón, no te he entendido.
Le compra tres bajorrelieves, los dos guardianes, esa es una de las obras, y dos escenas de la vida de San Antonio de Padua, las cuales se las lleva para decorar el Alcázar de Sevilla. Se va a París y de entre 1883 y 1884 realiza una serie de obras importantes. Se va a Roma en 1887, desde Roma hay una obra, la primera contienda que realiza para la Exposición Nacional de Bellas Artes que tuvo lugar en Madrid. Hay una gran cantidad de bustos que realiza de personajes de la época: la duquesa de Denia, el general Polavieja, la duquesa de Alba, el marqués de Luca de Tena, el marqués de Pickman. Como vemos, este hombre picaba alto, ¿eh? No hacía bustos precisamente
tenía,
de gente de
poco dinero. La aristocracia con él.
Exacto. Y hay dos bustos del marqués de Pickman, que está realizado por Susíos, que están uno en el Centro de Cerámica de Triana, en Sevilla, y el otro en el Museo Nacional de Artes Decorativas, en Madrid. En 1893, Antonio Susíos realiza una restauración importante de la Virgen de la Amargura, de la hermandad de su propio nombre, que sufrió un incendio en su paso del Domingo de Ramos, de la Plaza de San Francisco, y también le hizo unas manos nuevas, obra de Susíos, repito. La presentación de Colón a los Reyes Católicos en el Salón de Tinel de Barcelona, dentro del Museo de Bellas Artes de Sevilla, hay tres obras: la presentación de Colón a los Reyes Católicos, esta que hemos dicho anteriormente, el relieve en bronce de esta misma obra de 1893 y el harén de Boabdil, un relieve que realiza en barro en 1895. De este material de barro hay otra gran cantidad de relieves y de pruebas que hace sin policromar y que están expuestas en distintos museos repartidos, pues no solamente por aquí, por el territorio andaluz, sino prácticamente por toda España. En 1883, el Ayuntamiento de Sevilla le compra un monumento al artillero Daoiz, Luis Daoiz. Que conozca la historia de artillería, que conozca este hombre que fue importante en el momento que tuvo que jugar para en los combates que se realizaron en aquel momento de su vida, y realizó el monumento a Colón de la Plaza de Colón de Valladolid, el de David de la Plaza de la Gavidia de Sevilla, y un monumento a Miguel de Mañara que está en los Jardines de la Caridad también de Sevilla. Podríamos destacar muchísimos más, llegando a ese Cristo de las Mieles que ya está como en la parte final de su andadura, de su vida, y que realizó algunas obras posteriores pero que tenían menos calado. No es que fueran menos importantes porque fueran más feas, sino que tenían menos calado por todos los problemas que decíamos anteriormente, que ya se sabe que cuando hay rumores de que un artista que pica muy alto tiene algunos problemas y sus obras empiezan a tener ciertas dificultades, la gente lo mismo que va y acunan y arropan y hacen que un artista suba a los cielos, lo llevan hasta los infiernos. Y eso es lo que le pasó también a este escultor.
El Cristo de las Mieles, con su misterioso llanto de miel y el trágico relato que lo rodea, sigue siendo una de las leyendas más cautivadoras de Sevilla. La vida de Antonio Susíos, marcada por el genio artístico y las sombras de la desgracia personal, recuerda a la fragilidad del ser humano frente a las adversidades. Aunque el milagro de la miel fue explicado de manera racional, la escultura y la figura de su creador siguen despertando admiración y compasión en quienes conocen su historia. En el centro del cementerio de San Fernando el Cristo de Susillo permanece no solo como una obra de arte, sino como un símbolo de la profunda conexión entre el arte, la vida y el infortunio de las personas.
Si quieres participar en nuestro programa, envíanos un WhatsApp al 616-233-233.
Pues vamos a oír un WhatsApp, creo que es Miguel Postigo. A ver.
Estoy escuchando programas como toda la semana, muy bonito, está muy bien narrado, pero no me gusta, por ejemplo, que estáis hablando y narrando las cosas, pero no me gusta la interrupción de la máquina, porque la máquina interrumpe la conversación. Muchas gracias, buenas noches.
Claro, ayer hablábamos del Hotel Corona, ¿no? ¿Era?
De Corona Aragón, de Aragón, correcto.
Y se puso la Spirit Radio. A ver, la máquina no interrumpe, la que interrumpo soy yo, que paro a mis compañeros y les digo que me cuenten qué es lo que ha dicho la máquina, porque es que en eso consiste cuando traemos la Spirit Radio, la ponemos en marcha o la encendemos para ver cómo reacciona y qué es lo que puede aportar. Para gusto los colores, porque por ejemplo Reme le encantó.
Amigos hermosos, buenas y lluviosas noches por aquí por Estepa. Está lloviendo mucho, eso es bueno. Soy Reme, os mando un beso. No quiero que trabajéis una hora más, pero a nosotros nos viene muy bien porque podremos disfrutar de vosotros una hora más esta noche. El programa de anoche me gustó mucho. Y lo de usted está mintiendo de la Spirit Radio, menudo puntazo. Yo me quedé cuajada, que me encantó. Un beso muy grande para todos.
Un beso, Reme.
Esta es tu noche, la noche más hermosa.
Le echamos un vistacillo a redes sociales. Talla Gabriel haciendo referencia al primer apartado de las historias de los reyes, los apodos. Dice que lo complicado no era saber qué enfermedad tenía Carlos II, lo complicado era saber las que no tenía.
Que no tenía, de verdad.
Y también se quedó pendiente el mensaje de Miguel Criado Jiménez que hablaba de la Sierra de Mijas, donde hubo un caso OVNI. Pasó por Mijas y Fuengirola, lo vio la policía y de Mijas y también los pescadores de Fuengirola. Y nada, decir que tenemos 3 horas por delante. Vamos a analizar la saga de Halloween. Oiremos algunos de los trailers de estas películas. Después hablaremos de la felicidad, cómo la entendían los aztecas. Y por último estaremos con Esperanza Santos, que nos va a hablar de la clave de ir hacia adentro y luego salir. Eva Nápoles, este fin de semana elegía Amaral. Y esta es otra de las canciones del multipremiado Pájaros en la Cabeza. Concretamente, este tema se titula El universo sobre mí. Música, información con Manuel Vicente y después contigo La noche más hermosa.
Solo queda una vela encendida en medio de la tarta y se quiere consumir. Ya se van los invitados, tú y yo nos miramos sin saber bien. Nada que descubra lo que siento, que este día fue. todos los amantes.